Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta La Ciencia Diaria, un espacio para acercarte al conocimiento.
Caminamos durante 2 días. No fue fácil encontrar el lugar. Sabíamos dónde estaba, pero las condiciones nos impidieron avanzar tan rápido como queríamos. Pareciera que la naturaleza estaba en nuestra contra. La lluvia era torrencial y por momentos tuvimos que detenernos a acampar. Ayer, por fin lo encontramos. Es un lugar misterioso. Hace que nos preguntemos, ¿qué motivó a sus pobladores a construir sus templos y casas en medio de la selva? No se escuchaban más ruidos que el cantar de algunos pájaros que se percataron de nuestra llegada y el movimiento de las hojas de los árboles entre las que alguien parecía saltar. Conforme excavamos, nuestro asombro fue cada vez mayor, pues a pesar que este es un sitio bastante estudiado, nosotros encontramos lo que después deduciríamos era la tumba principal. Había objetos de cerámica alrededor de la tumba que hacían pensar que allí se realizaron actos ceremoniales después de la muerte de este desconocido. Debía ser una persona importante. Lo dedujimos por el tipo de joyas que portaba el cadáver. Además, porque el enterramiento no era común entre los habitantes de aquel lugar. Excavamos sin mover ninguno de los restos encontrados, pues necesitábamos saber qué había sucedido en realidad en aquel lugar.
Siempre han existido hombres y mujeres curiosos que se dedican a desenterrar antiguas civilizaciones, para con ello reconstruir nuestro pasado por el mundo y por la cultura. Son los arqueólogos quienes se sumergen en las profundidades de terrenos excavados o sin excavar, con el fin de hallar restos y, de esta manera, estudiar las sociedades del pasado y sus transformaciones en el tiempo. La arqueología nació con las actividades realizadas por los anticuarios y los coleccionistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido desarrollando como una ciencia.
El arqueólogo estudia los restos materiales para saber cuál pudo ser su significado cultural en la sociedad que los creó, por lo que pone énfasis en el estudio del contexto donde fueron encontrados. Cualquier pieza arqueológica fuera de su contexto puede parecer solo un bello objeto. Sin embargo, un fragmento de cerámica ubicado dentro de un contexto puede decir mucho acerca de una sociedad.
El trabajo del arqueólogo incluye etapas como la prospección y la excavación, las cuales han sido definidas por el doctor Luis Barba y la doctora Linda Manzanilla, investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, como la radiografía y la cirugía de la superficie de la Tierra. A través de dichas etapas, el arqueólogo pretende detectar, identificar, recuperar y documentar contextos que son el conjunto de vestigios con relaciones intrínsecas entre ellos, depositados en alguna parte del suelo, y por medio de los cuales se pueden identificar actividades y funciones de las civilizaciones antiguas.
La prospección arqueológica, que surge con el fin de que el menor número de estructuras o piezas encontradas sean destruidas, describe el uso de varias técnicas que sirven para determinar la ubicación de un sitio arqueológico antes de la excavación. Sin embargo, una de las principales limitaciones es que la interpretación de los resultados está restringida a la localización de estructuras.
Algunas de las técnicas de prospección aplicadas a la arqueología son la fotografía aérea, cuya principal característica es su capacidad de abarcar grandes extensiones en una imagen y establecer una correlación entre los rasgos imposibles de apreciar al nivel del suelo, como manchas y cambios de color en la superficie, los cuales casi siempre son producto de materiales de construcción que se han desmoronado, ocasionando que el suelo se observe más oscuro o más claro. El doctor Luis Barba comenta que existen satélites y aviones que toman estas fotografías, pero que no vuelan a alturas útiles para el trabajo arqueológico, por lo cual se están utilizando globos inflados con gas helio para tomar fotografías a bajas altitudes que van desde los 30 hasta los 500 metros. Una dificultad que presenta la fotografía aérea es que los restos enterrados a más de un metro de profundidad no producen alteraciones en la superficie del terreno y, por lo tanto, no pueden observarse.
La resistencia eléctrica es otra técnica utilizada por la prospección arqueológica y consiste en medir las variaciones en la conducción de corriente que ofrece el terreno, lo cual se asocia a los obstáculos que ésta encuentra bajo la superficie.
La medición de las variaciones del campo magnético es otra de las técnicas más usuales y ofrece la posibilidad de saber en qué lugar existen cambios en las propiedades magnéticas del terreno, producidos principalmente por la presencia de hornos, hoyos, muros o trincheras.
Por el contrario, una de las técnicas menos utilizada es la prospección química, cuya principal característica es detectar rasgos invisibles que, aún después de una cuidadosa excavación, son difíciles de encontrar. Por ejemplo, el fosfato, el cual perdura mucho tiempo en el suelo y es un buen indicador de asentamientos humanos.
El radar, por su parte, ofrece imágenes que proporcionan la profundidad de los restos arqueológicos con exactitud y, además, permite tener una reconstrucción tridimensional.
El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM tiene un laboratorio móvil de prospección arqueológica que funcionó hasta el año pasado. El doctor Luis Barba explica que surgió con la idea de tomar y realizar análisis químicos en el campo y procesar datos geofísicos en computadora, entre otros. Sin embargo, debido a las restricciones ambientales que rigen al transporte de la Ciudad de México, ya no puede circular. Un coche nuevo, de lujo, útil solo para su dueño, puede circular. Un transporte que sirve a la investigación no puede.
Según el doctor Barba, hay dos cosas que no se pueden obtener ni con la prospección ni con las mejores técnicas. La primera de ellas es la superposición de las capas de tierra, es decir, cuando un lugar tiene restos arqueológicos sobre otros restos arqueológicos. Y la segunda son los datos temporales. Por ejemplo, ¿en qué momento se ocupó la estructura encontrada? Lo cual solo se puede saber a través de los materiales que se recuperan de la excavación.
Después de la prospección arqueológica, se debe proceder a la excavación del terreno, para lo cual el arqueólogo tiene que analizar, registrar y localizar las huellas de actividad humana que hubo en el pasado. La excavación de alguna manera también implica destrucción, por lo que es necesario ser muy meticuloso, mover casi piedrita por piedrita, ya que solo se puede realizar una vez, pues ya removido el contexto arqueológico, no se pueden volver a acomodar los restos encontrados.
El arqueólogo, antes de comenzar a excavar, debe ubicar un banco de nivel, una mesa de registro, el sector de cernido de tierra y las áreas de actividad. El banco marcará el plano nivelado desde donde se registrarán las profundidades de los hallazgos.
La mesa de registro es el lugar donde se concentran los datos de descripción de materiales arqueológicos, contextos, áreas de actividad, estructuras, capas estratigráficas, dibujos y fotos.
El sector de cernido de tierra, una suerte de coladera de tierra, se ubicará orientado de manera que el viento no traiga de regreso la tierra, la cual será seleccionada con el fin de recuperar huesos, escamas, cuentas, esquirlas o astillas líticas y otros materiales, cuyas pequeñas dimensiones hacen difícil la labor de rescatarlos durante la excavación.
Después de que el arqueólogo ubica su material, procede a elegir el tipo de excavación que realizará. De esta forma, decide si va a realizar incisiones profundas, conocidas como pozos o calas, o excavaciones amplias. En el momento de realizar estas incisiones o cortes, se sabe que los estratos más profundos son los más antiguos. Cabe mencionar que las perforaciones profundas son sumamente destructivas, por lo que pueden usarse las calas o trincheras para estructuras como zanjas, canales, caminos o rampas, con el fin de obtener secciones y evaluar las técnicas constructivas. Las excavaciones amplias, conocidas como extensivas, correlacionan horizontalmente los contextos, ya que los utensilios y desechos cercanos entre sí y ubicados dentro de espacios concretos tendrán significados funcionales específicos.
El tipo de herramientas utilizadas por un arqueólogo dependerá del tipo de contexto. La doctora Linda Manzanilla explica que para los enterramientos humanos se necesita instrumental de dentista, brochuelos finos y estiques de hueso. En las áreas de actividad utilizan brochas, cucharilla de albañil, martillos, plomadas y metros de madera. Para excavaciones de rellenos de estructura, en la cual se trata solo de liberar una estructura arquitectónica, se ocupan herramientas más simples.
Además, existen las coordenadas de referencia que dividen el área de trabajo en cuadros y sirven para ubicar objetos, áreas de actividad o estructuras, y son útiles para reconocer patrones de distribución que representen actividades del pasado.
Después de las etapas de prospección y excavación, existe la posibilidad de analizar los residuos químicos que están impregnados en los pisos de las casas, los cuales en el pasado eran de cal o de tierra, y por lo tanto, es precisamente ahí donde se tienen los residuos de las actividades realizadas. El pH o potencial de hidrógeno, que indica el grado de acidez de un medio, ha resultado un buen indicador porque todas las combustiones producen cenizas, con una gran cantidad de hidróxidos de sodio y de potasio, que al ser acumulados producen modificaciones a los valores de pH. En estos casos, el pH es utilizado por los arqueólogos para localizar cenizas en el contexto arqueológico, lo que a su vez significa saber en qué lugar se preparaban los alimentos, se transformaba la cerámica o el metal, se iluminaba el área ceremonial o se quemaba copal, por poner un ejemplo.
Aunque pudiera relacionarse al arqueólogo con aquel personaje de cine llamado Indiana Jones, que buscaba tesoros y civilizaciones antiguas, la realidad es muy diferente. Ahora sabemos que la arqueología no solo se dedica a buscar objetos antiguos, sino que se ha convertido en toda una ciencia a través de la cual podemos conocer nuestro pasado. Existen complicaciones que pueden impedir un trabajo arqueológico relacionadas, desgraciadamente, con el saqueo que realizan personas dedicadas a la venta ilegal de restos antiguos. Es necesario que la gente tenga conciencia de que una estructura o resto encontrado no solo sirven para adornar un museo o para ser pintados por los visitantes del lugar, sino que son parte de la formación de una cultura que ahora nos identifica. La labor del arqueólogo nunca termina, ya que nuestro pasado conlleva milenios de historia, de aciertos, de toma de decisiones, de formas de adaptación y organización que resultan fascinantes para comprender nuestro presente y prever nuestro futuro.
Agradecemos la colaboración del doctor Luis Barba y de la doctora Linda Manzanilla, investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La Ciencia Diaria es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Coordinación, Rolando Isita. Guión y producción, María Luisa Santillán. Realización, Mónica Genis, Guadalupe Villegas y María Luisa Santillán. Controles técnicos, Ricardo Pacheco. Voces: Rolando Isita y Margarita Castillo.
La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presentó La Ciencia Diaria, un espacio para acercarte al conocimiento.